a un nuevo episodio de Tecno Insiders, el podcast donde tengo conversaciones con expertos en diversas industrias y de los que puedes aprender de lo que tienes que estar haciendo y cómo tienes que estar preparándote para este mundo que cada día es más digital. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Sandra San Juan, CEO y fundadora de Metacao, un emprendimiento que nace en el 2019. Y bueno, no te quiero contar más, quédate a escuchar su historia y todo lo que hoy Sandra nos va a compartir, porque estoy segura que juntos vamos a aprender de su experiencia y toda su trayectoria y conocimientos sobre el impacto que tienen los emprendimientos femeninos a nivel Latinoamérica.
Bienvenida Sandra a Tecno Insiders, me da mucho gusto platicar y que conversemos el día de hoy acerca de pues toda tu, pues yo digo que siempre digo que el emprendimiento es un proceso, sí. Porque es un proceso continuo que pues abarca muchísimas cosas, ¿no? Así que bienvenida.
Muchas gracias Margie, muy feliz y agradecida de estar hoy aquí contigo y poder compartir un poco de mi historia para que más mujeres se animen y sepan de qué se trata el emprendimiento.
Así es, muchísimas gracias. Para quien no te conoce, compártenos un poco de tu background y pues obviamente un poquito acerca de tu trayectoria y tu experiencia.
Claro que sí, Margie, con mucho gusto. Bueno, yo de formación soy mercadóloga, felizmente, porque la verdad es que cuando decidí estudiar esta carrera no estaba tan consciente de las implicaciones. Y yo hoy te puedo decir que encontré la carrera de mi vida. O sea, me siento súper afortunada porque la mercadotecnia me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional y ha sido una gran satisfacción. Gran parte de mi profesión, de mi formación profesional, ha sido y fue en la industria farmacéutica. Yo trabajé casi 20 años en la industria farmacéutica. Los últimos años los trabajé en Johnson & Johnson, en la división Pharma, que es Janssen Cilag. Y ahí estuve casi 17 años en el área de marketing, de lanzamiento de productos, desarrollo de mercados, y teníamos toda la región de América Latina. Entonces, la verdad es que fue una super escuela, fue un gran aprendizaje. Y esa es mi formación, ¿no? La investigación, el marketing y lanzamiento de productos. Así es.
Oye, y justo cuéntanos o llévanos a ese momento. Ajá. Donde nos pasa a muchas emprendedoras, ¿no? Y cada una tiene su historia. Pero seguramente hay un momento que tú identificas que fue clave para despedirte de este mundo empresarial o Godín, que le llamamos, ¿no? Hay una chica que conozco que se llama Mamá Godín, su proyecto. Pero justo es eso, ¿no? O sea, que esta comodidad de trabajar, sobre todo tú, por ejemplo, en una empresa global, ¿no? En una posición, pues, que de cierta manera, pues, estabas cómoda, ¿no? Seguramente en esta posición. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a emprender? ¿Y cuál fue ese momento que dijiste, hasta aquí voy a iniciar un emprendimiento?
Pues, mira, yo creo que las circunstancias de la vida te van acercando a tu toma de decisiones, ¿no? Yo, estando en el mundo corporativo por tantos años, la verdad es que fue una gran experiencia, fue una gran escuela, pero bueno, como muchas mujeres, fui mamá, tengo gemelos, soy mamá de Fernanda y de Santiago, y entonces en su momento, pues la verdad es que sí, entre tanto viaje, tanta junta y tanto estrés, la verdad es que se complicaba la vida familiar con la vida corporativa. Tomé la decisión un día de dejar la vida corporativa y dedicarme a mi casa, cosa que no sucedió, porque claro, me di cuenta que yo necesitaba más y que necesitaba seguir creciendo, estudiando, desarrollándome. En ese tiempo, cuando salgo de la compañía, a mí la cocina y la comida siempre ha sido mi fascinación, de familia lo traemos, y entonces decido estudiar gastronomía. ¿No? Después de haber hecho, hacer mercadóloga durante el tiempo que estuve en la compañía, terminé el MBA y luego decido estudiar gastronomía, y entonces me meto a estudiar gastronomía, me fascina la cocina, y en ese periodo justamente conozco una persona con la que un día en un desayuno de mamás dijimos, oye, ¿y si sumas lo tuyo con lo mío y yo con lo tuyo? Y entonces en ese momento dijimos, sí, va. Y entonces, un pain que yo había tenido durante mi vida corporativa siempre había sido el tema de que yo no tenía nada en el refri, ¿no? Y entonces para mí era una complicación, estoy hablando hace de más de 15 años, no existían estas aplicaciones del súper y de no sé qué que te facilitaban la vida. Y hace 15 años, 12, 13 años, emprendimos un negocio que se llama Click Market, y este negocio justamente era una aplicación, pero no como la conocemos hoy. Sí fue un poco difícil en el tema de tecnología buscar quién desarrollara la aplicación, porque yo lo que tenía en mente es que a través de las compañías bajáramos esta aplicación a través de su red, y entonces el colaborador pedía su súper y nosotros hacíamos la entrega en el lugar de trabajo, no en la casa, porque tu casa no estás. Uh-huh. A mí me pasaba que yo salía de la oficina y iba a 10 lados más antes de llegar a mi casa. Yo no tenía un horario fijo para llegar a mi casa, uh-huh, pero sí tenía un horario de salida de la oficina. Entonces yo sabía que los viernes, normalmente a las 5, yo salía. Y entonces ese fue el modelo de negocio que trabajamos. Uh-huh. Y entonces con ella justamente empezamos esto y desarrollamos la aplicación y empezamos a entregar en las oficinas. Y la verdad es que fue un hitazo. Y de ahí me pasé al tema del mayoreo, porque una compradora en una junta se sentó y me dijo, bueno, ¿y por qué no me cotizas a mayoreo? Y terminé con un negocio entregando a comedores industriales, wow, y a restaurantes. Y entonces de repente yo ya tenía 6 camionetas, choferes, y, ¿no? Entonces ese fue mi momento de emprendimiento en realidad, ¿no? Yo sabía que darle una solución a un dolor, ¿no? Y mucha gente de las compañías me decía, y no puedes traerme comida, y no puedes traer también pan, y no puedes, ¿no? Porque la gente tiene esta necesidad, ¿no? Y entonces desarrollamos una aplicación con tecnología para llevar un servicio a gente que tenía un dolor en ese momento. Y en ese momento me di cuenta que estaba lista para emprender, que sabía relacionar una necesidad con un servicio, y a partir de ahí, entonces, surgió esta idea de Click Market. Así, oye, fue como empecé el emprendimiento.
El emprendimiento. ¿Y ya no estás en emprendimiento?
No, hoy no.
Perfecto. Después ya, si quieres, platicamos de eso. Sí. Pero justo eres fundadora de Metacao, que es una empresa socialmente, bueno, además ya es un emprendimiento social o con impacto social.
Sí.
Y cuéntanos sé que nace en el 2019, que tienes otra cofundadora, y que incluso has participado, que participaron en Shark Tank, y que pues también han tenido gran crecimiento gracias a pues estas estrategias que una buena mercadóloga como tú sabe implementar y pues llevar. Cuéntanos cómo surge Metacao y pues justo este impacto social de donde nace. Más que nada porque sabemos que hay pocos emprendimientos con impacto social, ¿no?
Sí.
Y que hay muchas oportunidades ahí, sobre todo que las mujeres podemos liderar, porque somos como que tenemos esta naturaleza de querer ayudar, ¿no?
Cuidar y proteger.
Exactamente.
¿No? Cuidar y proteger. Sí, mira, la historia es muy bonita, justo esto que te platicaba del emprendimiento de los restaurantes y comedores industriales, lo traslado a la ciudad de Querétaro, porque yo me mudé hace 8 años a la ciudad de Querétaro, y bueno, pues como todos, llegó un día la pandemia y el negocio de comedores industriales y de restaurantes se para, y entonces genera un conflicto porque entonces ya no teníamos más que hacer, etcétera. Te quiero platicar que yo soy chiapaneca, ¿no? Soy orgullosamente comiteca, y en mi infancia siempre existió una bebida de cacao. Mi abuela nos hacía bebida de cacao y la verdad es que siempre conviví con una bebida de cacao con agua, ¿no? Y entonces en el sureste del país las bebidas de cacao son con agua, no con leche, ¿no? Y entonces yo traigo este recuerdo de infancia, y en estos momentos tan complejos, post pandemia, voy a una reunión familiar y uno de mis tíos me dice, oye, pues yo creo que deberías de regresar a la tierra y buscar, yo creo que todavía se puede hacer mucho con el cacao, con el café, con la miel, etcétera. Y organizo un viaje específicamente a Chiapas para buscar posibilidades con estos productos. Curiosamente, una semana antes me llega una invitación a un simposio digital del Día del Cacao, que es el 2 de septiembre, el Día Nacional, y me meto y encuentro un universo gigantesco, ¿no? Porque ahí participan productores, investigadores, profesores, dije, wow, todo esto existe con el cacao. Y con mi background en tema de investigación en farmacología, pues me puse a investigar si había algo de investigación científica, y mi sorpresa fue que encontré más de 2,000 estudios científicos con los beneficios que hoy tiene el cacao, ¿no? Me encontré estudios en árabe, en inglés, en chino, en francés, en español, que hablaban de múltiples beneficios del cacao. Es decir, que es conductor de serotonina y endorfina, que tiene antioxidantes, que tiene flavonoides, que hace bien para el focus, para la concentración, que lo pueden tomar niños, que lo pueden tomar personas de la tercera edad porque regula la presión arterial. O sea, un universo de beneficios y de soluciones que brinda el cacao. Entonces, yo me voy a Chiapas con toda esta información y hago una ruta justamente revisando a las personas que habían participado en este simposio y entonces contacto a cada una de ellas y los visito en Chiapas. Entonces, recorrimos la zona de Tuxtla, a la UNACH, en San Cristóbal, a los chocolateros, etcétera, y nos vamos hasta Tapachula, la zona de Soconusco, a conocer a los productores. Y justo ahí conocimos un grupo de cacauteros que trabajan directamente con Rainforest Alliance, y lo que hace Rainforest es supervisar que ellos no deforesten la selva, que no utilicen agroquímicos, que no haya trabajo infantil y que más mujeres participen en el proceso. Entonces nos enamoramos así, literal, de este grupo de cacauteros, de sus familias, convivimos con ellos, comimos con ellos, nos dieron aguamiel de cacao, que es una cosa deliciosa.
No, no la conocí esa.
Y entonces, pues ahí fue donde conocimos realmente el verdadero proceso de cacao, desde las plantas, la selva, la ceiba sagrada. Entonces fue un momento mágico en mi vida de conexión con el cacao, pero además de conexión con estas personas, que saben realmente el valor de la tierra, el valor del cacao y el valor de una empresa social que cuida a sus cacauteros, que cuida el medio ambiente. Y nosotros desde ese día tomamos esta bandera y dijimos, este es nuestro estándar. No queremos trabajar el cacao sin estos principios, ¿no? De cuidar al planeta, de cuidar a los cacauteros. Y nuestro propósito así lo describe. Primero cuidamos a los cacauteros, después cuidamos el medio ambiente y por supuesto a las personas que consumen metacao, porque metacao es un producto 100% natural sin ningún otro ingrediente más que cacao.
Ok, oye, y bueno, ya nos conectaste ahí como a este momento de, creo que tiene, como dices, mucha magia, sí, inspiración, y que a veces justo nos hace, o sea, creo que cuando unes esta parte de la pasión o algo que realmente te mueve, que fuiste a visitar a la selva, que viene de tus ancestros, sí, ¿no? Que, o sea, sí, creo que esa parte, sí, es cuando realmente surgen emprendimientos de alto impacto o emprendimientos que realmente pues te hacen moverte y seguir, ¿no? O sea, te hacen moverte y seguir. Y sobre todo en un mundo que está en constante cambio, ¿no? En este mundo que... pues surgen nuevos productos, que seguramente tienes muchísima competencia, no solamente a nivel directa con otros productos como cacao, sino también con pues producto como el café, como otros productos que a lo mejor tienen de cierta forma como todos los beneficios que nos dices, que nos, sí, indicaste.
Correcto.
¿Cómo has llegado a lograr posicionarte? ¿Cuáles han sido estos desafíos? Y sobre todo que pues sé que estás posicionada en diferentes marketplaces y que has aprovechado bien estos canales digitales de venta, ¿cómo ha sido esta transición? Y sobre todo, pues a lo mejor vámonos a este momento de la pandemia que seguramente fue crucial para ti en temas digitales, ¿no? O sea, en la parte de venta digital.
Sí, Margie, mira, fue muy importante, por supuesto, en mi formación siempre regresar a la causa, ¿no? Yo tenía un dolor grande, por así llamarlo. Yo hace muchos años dejé de tomar café porque soy muy sensible a la cafeína y a mí me genera taquicardia, me genera insomnio, etcétera, ¿no? Cuando yo vi los beneficios del cacao, dije, wow, o sea, esto es una cosa, es un alimento, con razón, los mayas lo consideraban el alimento sagrado, ¿no? La bebida sagrada. Y entonces, cuando yo estoy viendo en una parcela de cacao un cajón de fermentación con café y uno de cacao, dije, ¿por qué no puedo tener hoy una taza de cacao como puedo tener una taza de café con todos los beneficios nutricionales y emocionales que tiene el cacao? Y esa fue mi primera pregunta. Y de ahí lo siguiente fue, ¿cómo tengo una gran diferenciación hoy en el mercado, ¿no? Yo no quería participar con el cacao en el mismo pie del chocolate de mesa o el chocolate de tableta, ¿no? Porque el cacautero y el chocolatier siempre ven al cacao en chocolate. Cuando le pones azúcar, leche y grasa, lo transformas en chocolate. Y yo no lo quería convertir en un chocolate más. Entonces yo dije, ¿por qué no nos salimos de todo esto? Marcamos una diferenciación, que yo creo que ese es el gran acierto que tienen los productos. O sea, esto no es inventar el hilo negro, ni mucho menos, pero desmarcarte de lo que hoy hay en el mercado y poner esta diferenciación en marcha para que la gente sepa que tú estás ofreciendo algo distinto con mejores y mayores beneficios. Es decir, yo soy 10 veces mejor que lo que hoy hay en el mercado, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, claro, yo compito en la categoría de bebidas calientes, yo no compito directamente contra el cacao y mucho menos con el chocolate. De hecho, de eso estoy muy separada. Yo compito más con bebidas calientes, con tés, con cafés, uh-huh, etcétera, incluso con productos de alto valor nutricional, ¿no? Esa es mi competencia real, ¿no? La gente que hoy busca un producto como Metacao también está buscando productos naturales, saludables, que generen un impacto social, un impacto ambiental. Y ahí es donde yo tengo que encontrar esta diferenciación. Y ese fue un momento muy importante de decisión en el desarrollo del prototipo del producto, ¿no? Y entonces esto nos obligó a tener un producto sin otro ingrediente, sin azúcar, sin grasa, sin lácteos, y que tuviera organolépticamente un parecido sustancial al café, porque hoy el 40% de la población en el mundo no puede tomar café. Gastritis, ansiedad, insomnio, depresión, o sea, yo creo que a todos nos suenan estas contraindicaciones que tiene el café, y hoy el 40% no lo puede tomar, y entonces Metacao se convierte en una gran alternativa para tener una bebida saludable, pero sí esta bebida con fuerza, con acidez, robusta, que sea tan rica como el café, ¿no? A mí me fascina el café, pero yo ya no lo puedo tomar. Entonces yo entro en ese pain, ¿no? Y en ese 40% que ya no puede tomar café.
Oye, y por ejemplo, ahí como, platícanos un poquito acerca de cómo llegaste, cómo te preparaste o qué tuviste que hacer para lograr llegar a estos marketplaces, que hoy sabemos que es más fácil, incluso las mismas, los mismos marketplaces como Mercado Libre, como Amazon, dan capacitación a las emprendedoras para que lleven sus productos a un marketplace. Pero, ¿cuál ha sido justo tu estrategia para posicionarte en estos canales digitales de venta? ¿Y qué estrategias has nos puedes compartir para el resto de las emprendedoras que, como tú decías, que se atrevan más al tema de digital, ¿no? O sea, yo le aumentaría más al tema digital.
Sí, claro. Mira, Martí, yo quisiera platicarte que sí hay que tener una estrategia. Yo tengo dos estrategias muy claras para llevar el producto a donde lo he llevado. La primera estrategia es estudiar, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que el 70% de las cosas que hoy sé, hace 2 años no las sabía, ¿no? Y entonces me parece importantísimo que nos preparemos, que nos eduquemos. Hoy hay muchísimas herramientas, hay muchísimos foros, hay muchísimas fundaciones que constantemente están dando capacitaciones, cursos, entrenamientos, masterclass, lo que sea, ¿no? Y entonces yo te puedo decir que sí, soy de la vieja escuela del marketing y de manera intuitiva hago muchas cosas para... Yo desarrollé el logo, el nombre, el empaque, o sea, sí, pero hoy necesitas, para acercarte a los temas digitales, mucho mayor conocimiento. Entonces, he estudiado mucho, me he preparado mucho para poder tener el conocimiento y las herramientas que hoy se necesitan para tener un producto exitoso en el mercado. Y la segunda estrategia que he implementado y que hasta hace poquito hice conciencia es tener las orejas bien paradas. O sea, voy a todo, escucho todo. A donde me invitan, a donde hay un curso, a donde hay una conferencia, a donde puedo contactar a alguien que puedo entender que sea mi contacto para... O sea, el 60% de los contactos no los utilizo la primera vez. O sea, me van ayudando en etapas posteriores, pero ya me conocieron, pero ya presenté el producto, pero ya sirvió de algo. Y entonces sí tener las orejas bien paradas para poder ser como un radar, un receptor de todo esto que hay afuera, porque hoy hay muchísima información, muchísimos eventos que nos pueden servir, pero tenemos que accionar, tenemos que pararnos de la silla y decir, sí voy. Yo sé que a veces es pesado, porque el día a día la operación te consume, en la casa, los hijos, los no sé qué, pero sí tienes que pararte de la silla y decir, tengo que ir, debo de ir, estoy preparada, necesito más información, necesito más contactos, necesito conocer a más personas. Y todo eso va generando un círculo virtuoso, ¿no? Que te va llevando al siguiente escalón y al siguiente escalón. Y no sabes tú quién te escucha en un podcast, en una entrevista. La semana pasada estuve en una entrevista de radio, en una conferencia. No sabes. Y entonces eso te abre muchas puertas y muchas posibilidades. Sí. Entonces, no se queden sentados.
No, súper importante lo que siempre creo que los invitados a este podcast nos han compartido, ¿no? El tema de aprendizaje constante, el tema de networking, por ahí tenemos un episodio muy enfocado a cómo hacer networking, y que incluso las mujeres no hacemos networking, ¿no? A mí luego me regaña mi esposo, me dice, oye, ¿tú quieres hacer networking hasta en las bodas, en las fiestas de los niños? Y sí, o sea, tenemos que hacer ese networking porque los hombres lo hacen, y para ellos es muy natural el hacer el networking en este tipo de eventos, ¿por qué las mujeres no lo hacemos, no? Entonces, hay que, como dices, también sobre todo esa parte que dices de estar a la escucha, ¿no? Estar a la escucha, pero a mí me fascinó esa parte del aprendizaje, porque yo soy una aprendedora constante, y eso siempre lo recalco. Pasemos justo a lo que mencionabas al principio, que me gustó que compartiste, para que más mujeres se inspiren y se atrevan a emprender. Porque hoy nos hace falta mucho, o sea, sí hay emprendedoras mexicanas, pero estaba yo leyendo la semana pasada un reportaje de que las emprendedoras, donde hay mayor número de emprendedoras a nivel mundial, no está México en el top 10, sí, ¿no? Sí, entonces sí, no está México. Y a mí me sorprendió porque yo que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, el último año principalmente a nivel Latinoamérica, he visto varias emprendedoras, ¿no? O sea, varias emprendedoras en diferentes países, pero me sorprendió que México no estuviera ahí. Entonces, como tú decías, para que a través de estas historias se puedan inspirar y decir, bueno, ¿qué necesitas para poder emprender, ¿no? ¿Qué necesitas? Creo que nos has compartido aquí la parte de inspiración, de conectar con esa parte de la pasión y de estar bien preparado. Pero como tú, en tu trayectoria de emprendedora, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de las mujeres en el mundo empresarial? Y sobre todo hoy a nivel tecnológico, ¿y qué desafíos has enfrentado como mujer emprendedora y cómo has superado estos desafíos?
Pues mira, yo creo que igual debemos de tener estrategias claras, ¿no? Yo tengo dos estrategias también claras en esta situación. Una es el miedo y otra es no rendirme, ¿no? Sí, nos da miedo lo desconocido, toda la parte tecnológica, digital, claro que nos abruma y claro que nos da miedo, y tú eres mucho más joven, Margie, pero hay veces que queremos pedirle ayuda a los hijos, a todo mundo, para que nos instalen, para que nos expliquen, para que nos enseñen, y no, o sea, yo sí creo que con todo y miedo tenemos que hacerlo y tenemos que enfrentarnos a la tecnología. Hoy yo utilizo herramientas de inteligencia artificial para generar estrategias, para generar comunicación, para estar más cerca de las personas que hoy tengo en las redes sociales de Metacao. Y tenemos que perderle el miedo, pero para perderle el miedo, regreso, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer los términos, tenemos que saber cómo hacerle, y el miedo a picarle a esto, al otro, a estudiar, a buscar cursos, a buscar capacitaciones que nos van a llevar más allá. Y entonces me parece que eso es fundamental, porque hoy las mujeres en este tema del emprendimiento sí necesitamos más historias de inspiración y saber que todas las mujeres, desde las que están liderando grandes emprendimientos a las que estamos empezando, todas somos mujeres de carne y hueso. Uh-huh. Nadie trae una capa de acero de no sé qué, ¿no? Todas somos mujeres que somos mamás, que tenemos una responsabilidad en una casa, que estamos dirigiendo una familia. Y eso nos hace tener muchas cosas en común. Somos personas que tenemos mucha responsabilidad, que tenemos que resolver muchos temas. pero sí tenemos que poner en la agenda la prioridad de nuestro emprendimiento para que salga adelante. Y eso me parece importantísimo. Entonces, en el tema de tecnología, sí perderle el miedo, sí perderle el miedo. Y no caer en este abrume de no lo sé hacer, no lo puedo resolver. Siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar, siempre va a haber tecnología que desconocemos, pero hay que estudiar y hay que prepararnos.
Sí, creo que mencionaste algo súper importante y que yo siempre así les se los digo, pícale.
Sí, pícale.
Porque conmigo pícale. Pero ¿cuáles son estas herramientas que hoy tú utilizas a nivel tecnología que consideras que son necesarias para que hoy en este mundo que cada día es más digital, necesitan aprender las emprendedoras o que puedes estar integrando en tus emprendimientos? Llámese un emprendimiento que no necesariamente tenga que ser digital, pero que sí, como en el caso tuyo, que es híbrido, ¿no? Porque vas hacia el consumer, o sea, el consumidor final, que pues, lo ve el producto, ¿no? Como tal, un producto físico. Pero ¿cuáles son estas herramientas que tú consideras te han ayudado a ti? Bueno, dijiste la inteligencia artificial, pero si puedes mencionar algunas otras y que consideras que son esenciales para emprendimientos en este mundo digital.
Pues mira, yo creo que, por ejemplo, las grandes plataformas de venta, yo he asistido a más de 4 simposios de venta en Amazon, por ejemplo, y ellos te van capacitando y te van entrenando para cómo subir el producto, para cómo hacer estrategias, desarrollos, lanzamientos, tener tu propia tienda, tener optimización del recurso, etcétera, ¿no? Yo hoy creo que, por ejemplo, Google tiene un montón de herramientas a las que te puedes meter de forma gratuita y certificarte, ¿no? Yo me he certificado en más de 4 en donde puedo eficientar mi página, los procesos, etcétera, ¿no? Y algunas otras pagadas que a mí me han funcionado, por ejemplo, yo estudio en la Academia de Platzi, ¿no? Entonces me queda muy bien porque son muy fáciles los cursos, me dan una buena introducción a la tecnología, hasta ganas de programar de repente me dan porque digo, ay, bueno, sí se ve como atractivo ese curso, y entonces puede ser, ¿no? Escucho audiolibros de Vic, por ejemplo, ¿no? Yo que tienen herramientas de mujeres en donde te enseñan como a tener una mayor planeación, organización. Eso me sirve, ¿no? Entonces yo todo el día estoy escuchando podcast, todo, o sea, vengo en el coche, cuando hago ejercicio, todos lados traigo el audífono pegado porque estoy aprendiendo y estoy escuchando. Y sí, tengo mis 2 horas al día de capacitación, y entonces yo decido en qué me hace falta, cómo me tengo que formar, y a partir de ahí pregunto, y a partir de ahí busco nuevas herramientas. Entonces, la tecnología tiene que ayudarnos a hacer la vida más fácil, no más complicada. Claro. Y a mí la tecnología me ha facilitado, la verdad, la vida. Entonces, se las recomiendo.
Oye, ya somos 2 que siempre estamos con los audífonos. Sí. Pero yo desde que me paro, estoy de la meditación, luego me paso al audiolibro, luego al podcast y así, estoy todo el día. Y bueno, ya hasta me metí por en problemas con mi familia. También ese tema tengo que arreglar porque se vuelve justo. Y bueno, yo lo que les comento es, bueno, es que a lo mejor, como tú dices, tenemos como mamás, como, o sea, tenemos esta carga, ¿no? Doble de las quehaceres domésticos. Y que a veces no todas las mujeres tenemos la posibilidad de tener a una persona en casa, ¿no? Todos los días, ¿no? Digo, tenemos a lo mejor a veces la bendición de que te ayuda a alguien 1 o 2 días a la semana, pero no todas las mujeres, y sobre todo las que estamos, como dices, empezando en el tema de emprendimiento. Y yo les digo a mis hijas, es que bueno, ¿en qué momento crees que voy a estudiar? No, yo, ok, mami. Pero bueno, justo en la conferencia que te conocí, hablabas de las oportunidades que están ahí, pero que muchas veces las mujeres no, como dices, no estamos listas, o quizá ni nos enteramos, pero porque no tenemos las orejas bien paradas, y que seguramente estas oportunidades, cuéntanos un poquito acerca de esta oportunidad que te llevó a participar en Shark Tank, que seguramente fue porque estuviste atenta, porque tuviste un contacto, porque hiciste networking, porque todo eso nos hace falta mucho, y que a veces nos ponemos nuestros mismos stoppers, nosotras mismas, ¿no? De decir, no, es que no hay financiamiento para mujeres, es que el gobierno, y es que lo, ¿sabes? Como que todas estas creencias que la verdad, nosotras mismas no las queremos, o nos las implantamos, ¿vale?
Sí, sí. Sí, mira, de acuerdo, porque yo hoy considero que las oportunidades siempre están, o sea, siempre van a existir oportunidades, tienes que verlas, ¿no? Uh-huh. Tienes que abrir los ojos y parar las orejas para poder encontrar estas oportunidades. Hoy yo estoy segura que yo, por ejemplo, resido hoy en el estado de Querétaro y he encontrado muchísimas oportunidades con el gobierno estatal. Uh-huh. He encontrado oportunidades con fundaciones, he encontrado oportunidades hasta como la de Shark Tank, en donde fue súper curiosa la historia porque yo contacté en enero, febrero y me contestan, oye, pues ya está cerrada la convocatoria, no hay manera. Oye, pero de todas maneras te mando la presentación por si en algún momento pasa algo. Y claro, a las dos semanas me hablaron y me dicen, oye, se bajaron dos, todavía puedes, todavía, sí, claro, pero es este tema de insistencia, ¿no? Claro. Yo sí creo que una ley del pensamiento es la persistencia, ¿no? Yo en algún momento estudié un método que se llama aplicación mental y esta ley es importantísima. Porque cuando tienes a un niño de tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, puede ser que 10 minutos no hagas caso, pero al onceavo voltees, ya te consigues agua de donde sea, ¿no? O quiero un dulce, hasta que volteas, se lo destapas, se lo das y dices, listo, ya, ¿no? Esa es la ley de la persistencia, así de clarita, ¿no? Y los adultos perdemos esto por miedo, por miedo al rechazo, al fracaso, al qué me van a decir, al no sé qué. No, 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 hay que ser persistentes. Yo estoy chata, Jorge, ya se cerró, pues te mando mi presentación, ahí te va, ¿no? Y entonces sucedió y sucede la magia cuando tú confías, crees en tu proyecto, pero también tienes que ser persistente, ¿no? Entonces, sí hoy creo, ese día lo dije, ¿no? No podemos creer que el gobierno, que los recursos, que no hay, que no tengo dinero. Yo emprendí esto con, de verdad, con 2,000 pesos. Uh-huh. Ese era lo que tenía yo en la bolsa. Con eso emprendí, ¿no? Y luego cuando tú crees tanto en tu proyecto y tienes tanta fe en que, y confías, la confianza no ciega, sino la confianza es esta fe entendedora que te lleva a saber que vas a poder lograr algo. La gente se suma a tu proyecto y entonces por ahí aparece el tío que te dice, pues te presto mi coche y vete. Ah, pues yo te doy el no sé qué y hazlo. Ah, pues yo tengo un amigo que tiene un contacto de unas bolsas. Ah, pues yo tengo el quién sabe cuál. Y entonces la gente se va sumando a tu proyecto. Yo no me cabe en la lista a todas las personas que tengo que agradecerle de qué manera se han sumado a este proyecto y han ayudado incondicionalmente. Pero es por esa fe que uno tiene y esa confianza y esa persistencia para poder lograr las cosas.
Sí, creo que es fundamental eso y como decías, ¿no? También el estar preparado para tomar esas oportunidades. Ya para ir cerrando, aquí hablamos mucho de la parte de inspiración, de que a lo mejor que sí necesitamos las mujeres estas redes. Ayer estaba yo en un curso de sororidad. Ajá. Y que justo, ¿no? O sea, que en estas redes de mujeres emprendedoras, de a lo mejor círculos de comunidades de mujeres, que en donde te sientes segura, en donde compartes estas cosas, ¿no? Que a veces dices, ah, yo también lo hago, o ah, a mí también me pasó, y sueltas, ¿no? O sea, como sí, que sueltas esa parte de sentirte segura. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para no perder la motivación, o cuáles han sido estas fuentes de motivación para no perder pues la motivación? Porque a veces el emprendimiento es así de ¡ay! ¿No? Sí.
Es una montaña rusa.
Seguramente has pasado, ¿no?
Por sí, todos, por supuesto. Estos procesos se convierten en montañas rusas porque va directo a lo incierto, ¿no? Y lo incierto genera mucha ansiedad, ¿no? Mucho temor y mucha ansiedad porque no sabes en qué momento vas a poder cerrar un contrato, en qué momento vas a poder vender, en qué momento vas a poder tener las autorizaciones por parte de la autoridad. O sea, suceden muchas cosas que probablemente no están en tus manos, ¿no? Pero por supuesto que la primera inspiración que tengo, pues, son mis hijos, ¿no? Mis hijos que son mi motor más grande, ¿no? Para... Y no por ellos, sino para que sepan y estén tranquilos de que tienen una mamá que es fuerte, una mamá que es inteligente, una mamá que rompe sus miedos, una mamá que rompe sus límites, que rompe sus barreras. Y para mí eso es lo más importante en la vida, o sea, decirles sí se puede, o sea, sí se puede, demostrarles que sí se puede, que a pesar de los miedos, de las dificultades, de los problemas, sí se puede. Entonces, por supuesto que ellos son mi gran inspiración, mi familia que ha estado pegadísima conmigo, pero por sobre todas las cosas tienes que estar tú primero, ¿no? Entonces, yo soy mi propia inspiración. Yo me digo todos los días, Sandra, hoy vamos a lograr esto, hoy vamos a hacer esto, me motivo y la motivación se disminuye en algunos días, ¿no? Ahí entra la disciplina, ahí entra el compromiso, ahí entra el amor propio, ¿no? Y entonces cuando se disminuye un poco la motivación, porque pasa, porque dices, chin, seguiré, no seguiré, ya metí toda mi lana, yo 2 años estoy en estas vueltas, y entra la duda, y eso es normal, y todos lo sentimos, ¿no? Pero entra la disciplina, pero entra el esfuerzo, pero entra el coraje, pero entra, ¿no? Y vuelves a tomar otra vez este tema de gratitud, de emoción, de pasión por lo que haces, y como que se vuelven a complementar, y entonces así dura un tiempo más, y vuelve a suceder la magia, y vuelves a montarte en esta montaña rusa, y es así como pues nos pasa a todos, ¿no?
Sí, no, pues muchísimas gracias. Igual nos han compartido también otros invitados el tema de inspiración, ¿no? O sea, muchas, creo que las mamás, pues somos muy enfocadas a los hijos, ¿no? Creo que eso sí nos cambia, o sea, ser mamá sí nos cambia, pues nuestra perspectiva, ¿no? De ver la vida y de ver, pues de que somos somos una guía, ¿no? Que incluso, pues somos sí. Esta inspiración para nuestros hijos, ¿no? Sí. Y eso nos motiva, como dices.
Totalmente.
Pues Sandra, no sé, ha sido un honor tenerte en este podcast y escuchar pues toda tu trayectoria, tus valiosos pues hacks, tips y aprendizajes, y sobre todo pues estas perspectivas que tienes sobre el impacto en el emprendimiento femenino. Y antes de despedirnos, no sé si quieras agregar algún mensaje final que te gustaría compartir con pues nuestros oyentes.
Margie, primero quiero decirte que estoy muy agradecida, muy contenta porque me viste, y yo creo que eso es lo más importante que puede hacer otra persona por ti, verte, ¿no? No ser invisible, y me viste y nos conectamos, y eso estuvo increíble, y estoy súper agradecida por eso. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo es que si nosotros... como recomendaciones o como un consejo, un mensaje que pudiera dejar a muchas mujeres que hoy están en busca de un proyecto distinto, de encontrar algo que realmente las motive, lo primero que tienes que encontrar es un propósito. O sea, yo sí soy muy consistente en eso, porque, y lo repito muchas veces, porque la vida sin propósito es una vida vacía, ¿no? Y entonces cuando tú encuentras tu verdadero propósito, encuentras el camino muy fácil, ¿no? Y se abre y se abre, y de verdad se abre el camino. Entonces, ¿cómo encuentras un propósito? Encontrando algo que te guste, pero que además sepas que estás colaborando, ¿no? Yo siempre digo que con Mentacao, esta colaboración que hacemos con los cacauteros, esta colaboración que hacemos con la comunidad, esta colaboración que hacemos con el planeta es importantísima. Y para mí se ha vuelto mi propósito de vida. O sea, tener un producto que no tenga más que un solo ingrediente, un producto que ayude a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los adultos mayores, se convierte en mi propósito. Y entonces eso para mí es la inspiración más grande que puedo tener, ¿no? Y entonces al final del camino lo que sí recomiendo siempre es cómo llegas a tu propósito, y cuando lo tengas, cuídalo, protégelo, hazlo crecer, aliméntalo todos los días con amor, con pasión, con disciplina, porque eso va a ser la diferencia absoluta en el resultado. Entonces, sí. Ese sería mi mensaje.
Ay, pues muchísimas gracias, me encantó, porque también soy una... creyente del tema del propósito, y bueno, justo este espacio nace con eso, o sea, con esa parte de mi propósito de poder inspirar a través de historias como la tuya, de visibilizar a mujeres que pues obviamente tienen una historia y tienen un propósito claro, y que están compartiéndose con el mundo para inspirar a las nuevas generaciones, ¿no? De jóvenes que pues obviamente necesitan muchísima inspiración para poder crecer y encontrar también ellos su propósito, ¿no?
Así es.
Si nos quieres compartir tus redes, dónde te pueden contactar, y pues, obviamente dónde pueden encontrar Mentacao. Yo voy a probar ya tus productos ahora que se vienen, bueno, que he tomado partida he tomado ceremonia de cacao. Ajá. Y pues me ha fascinado. También me gusta mucho cuando voy a Oaxaca, que tengo familia allá, ajá, tomar el cacao, bueno, el chocolate, ajá, el puro, ajá. Y este, sí, y es muy, la experiencia es muy, muy, muy rica. Y pues sí, es, no le había tomado el sentido del focus, pero ajá, lo voy a tomar.
Sí, 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 bueno, pues Metacao lo pueden encontrar hoy en Amazon, lo tenemos en Mercado Libre, lo tenemos en nuestro propio marketplace, que es metacao.com.mx, en Instagram estamos como metacao.mx, en Facebook también. Entonces síganos en nuestras redes, ahí vienen consejos de preparación. Es un producto muy fácil, es un producto muy versátil también, es un producto que sirve para preparar una deliciosa bebida caliente. Hoy, por ejemplo, el cacao que encontramos en el mercado es un ingrediente más. Metacao es para preparar una bebida final porque está tostado y está molido. Y entonces eso hace toda la diferencia para degustar una bebida que huela, que sabe delicioso, ¿no? Y entonces esas son nuestras redes, ahí nos pueden encontrar con muchísimo gusto. Si alguien más necesita un consejo, estamos también desarrollando una red de distribución a nivel nacional. Entonces hay buenos planes y buenos proyectos de compensación para la distribución a nivel nacional. Entonces el que se quiera sumar, bienvenido. Tenemos un producto maravilloso. Ahora que hablabas de las ceremonias de cacao, yo siempre les digo a las personas, pues puedes hacer tu ceremonia a diario, porque el cacao te ayuda, abre portales y puedes intencionar tu taza. Yo me tomo todas las mañanas 2 minutos para preparar mi taza de mi cacao, intencionar mi día, y te prometo, Maggi, que mi vida ha cambiado. O sea, intenciono mi vida, la pongo en la taza, me lo tomo. El cacao te ayuda a tener conexiones neuronales distintas y bueno, pues los que hablamos un poquito más de otras cosas, pues el alma, etcétera, ¿no? Y entonces la verdad es que funciona muy bien, nos da antioxidantes, nos da conexiones, nos da focus, nos da, los niños lo pueden tomar, nos regula la presión arterial, y es un producto que no tiene azúcar, no tiene grasa, no tiene lácteos y no tiene ningún químico adicional, 100% natural.
No, pues ya me convenciste. Perfecto, pues muchísimas gracias. No olviden seguirnos también en todos nuestros canales digitales, en Tecno Insiders. Y pues también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y los esperamos cada 8 días, los jueves, saliendo nuevos episodios y compartiendo historias y aprendizajes como la de Sandra Pérez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Maggi.
Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como Margie GC.